El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Abramos la Biblia en Lucas capítulo 9, versículos 7 al 9. Lucas 9, versículos 7 al 9. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros Elías ha aparecido y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. El tema que vamos a ver en el día de hoy tiene que ver con lo que ocurre con la conciencia de las personas. Aún la persona más mala de este mundo tiene una conciencia. Es de alguna manera la alarma moral que Dios ha puesto en el corazón de cada persona, en el alma de cada persona. Hay discusiones de repente sobre el lugar en específico donde se encuentra la conciencia, pero más que el lugar, lo que importa es que todos y cada uno de los seres humanos que hemos existido y existirán en esta tierra, todos traen consigo esa ley moral en su corazón. El apóstol Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 2, dice algo interesante respecto a la conciencia y describe de alguna manera el papel, el rol que juega dentro de cada ser humano la conciencia. Dice en el capítulo 2, al hablar de los gentiles, para mostrar que los gentiles también tenían una ley no escrita, no externa, como en el caso de los israelitas, pero sí una ley dentro de sus corazones. El versículo 15, Romanos 2:15, dice lo siguiente: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí dice cuál es, qué es y cuál es el rol que cumple. La ley escrita en sus corazones, la ley de Dios, la ley moral de Dios escrita en sus corazones. Y luego dice lo que hace la conciencia, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esta especie de alarma que tenemos nosotros cada uno en nuestro ser nos ayuda a poder hacer distinciones y hacer juicios morales de sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Y al primero que le avisa sobre la conducta equivocada o correcta es acá a la persona en sí misma, es decir, a la persona en particular que tiene esta impresión, esta ley de Dios en su corazón. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que pone a su conciencia como testigo de su conducta sincera para con los corintios. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo les dice a los corintios que él siempre estuvo preocupado por ellos y dice que su testigo es su conciencia. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Es testigo mi conciencia, dice Pablo, que delante de Dios y delante de los hombres nos hemos conducido correctamente. Allí, otra vez, reconociendo esa ley moral que está impresa en el corazón de cada persona. El mismo apóstol Pablo, en su defensa ante Félix, en el capítulo 24 del libro Los Hechos, dice lo siguiente, cuando está frente a todos los judíos que fueron para acusarlo frente al gobernador, dice lo siguiente: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una conciencia sin ofensa, otra vez coloca, delante de Dios o ante Dios y ante los hombres. Hechos 24:16. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que en efecto los seres humanos tenemos aquello impreso en nuestro corazón y es inevitable poder obviar esa realidad. Y todos sabemos que desde pequeños incluso eso se nota, ¿verdad? Cuando un niño hace algo malo y alguien le dice, ¿qué hiciste? El niño inmediatamente se pone nervioso porque sabe que hizo algo malo. Y aunque trate de esconderlo, porque también, así como la conciencia es natural en el alma, en el corazón de un niño, de un ser humano en general, también la mentira, ¿cierto?, es igualmente una realidad por la condición pecaminosa. Y ellos se ponen nerviosos y tratan de dar una explicación o tratan de mentir para salir del problema. Pero claramente, en términos internos, ellos saben cuando hicieron algo mal. Eso es la conciencia. El salmista también define la conciencia como una especie de maestro, como una especie de tutor, usada por Dios para aconsejarle. Dice en el Salmo 16:7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches me enseña mi conciencia, Salmo 16:7. Esto es en el caso de los creyentes, por supuesto, que tiene una conciencia despertada por el Espíritu de Dios y que nos lleva a analizar lo que hemos hecho también cuando tenemos la palabra escrita fuera de nosotros, pero tenemos la palabra impresa también, esa ley moral dentro de nosotros. Pero en el caso de los incrédulos, la conciencia es una especie de aguijón que asedia sus mentes y corazones. Por esa razón, al sentirse acusados por su conciencia, procuran cauterizarla. Es decir, hacerla insensible. Y el apóstol menciona a las personas que iban a venir en el último tiempo cuando le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 4:2. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Notan? La cauterización de la conciencia es la conciencia quemada, en otras palabras, de tal manera que se hace insensible. Cuando nos quemamos al tejido donde que nos quemamos, después se hace insensible. Eso ocurre también con la conciencia, y este es en el caso de los incrédulos. En otras palabras, lo que ellos hacen es apagar la alarma moral para no sentirse acusados y juzgados por su propia conciencia. Y aquí este es el caso precisamente de los versículos que vamos a examinar de Lucas capítulo 9, versículos 7 al 9. Herodes el tetrarca, aquí dice cuál es la persona que tuvo problemas con su conciencia, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan, yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. La última pregunta es decidora respecto a lo que estaba pasando interiormente. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Si yo a Juan lo hice decapitar. Y la gente estaba hablando respecto a que Juan había resucitado. Cuando escuchó a Jesús y escuchó a los apóstoles, cómo se hacía más grande todavía y abarcaba mucho más terreno e impactaba mucho más a la gente el ministerio del Señor Jesucristo a través de los 12 que él había enviado. Herodes era una persona importante, era el rey del norte, de la parte norte de Israel. Y yo quiero que podamos conocer un poquito a Herodes históricamente y bíblicamente para que podamos entender qué tipo de personaje era, cuáles eran sus cualidades, su carácter, y así ver un poquito por qué él actuó de esa manera frente a el mensaje que escuchó que el Señor Jesucristo estaba propagando y los milagros que él hacía y los discípulos igualmente. Herodes el tetrarca, dice, también conocido como Herodes Antipas, fue un hombre que procuró silenciar su conciencia, en este caso para dar rienda suelta a su libertino estilo de vida. Recuerden lo que había pasado con él, le había quitado la esposa a su hermano y estaba viviendo en concubinato con la esposa de su hermano, y por eso Juan lo confrontó duramente, y de hecho esa fue la razón por la cual finalmente mató a Juan. Este hombre, libertino, sin embargo, no pudo evitar ser confrontado con su condición pecaminosa, primero por Juan, por la proclamación de Juan. No te es lícito tener la mujer de tu hermano, eso le dijo Juan. Y luego por Jesús, indirectamente, y este es el caso que nosotros tenemos aquí delante de nuestros ojos. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, y eso fue lo que trajo un aguijón a su conciencia. Nos detenemos entonces un momento para conocer un poco más a este hombre inescrupuloso que gobernó durante el ministerio de Jesús. Del año 4 al año 39 después de Cristo, él gobernó. ¿Quién fue Herodes el tetrarca? Este hombre era hijo de Herodes el Grande, aquel que mandó a matar a los niños, ¿recuerdan? Este hombre murió alrededor del 4 antes de Cristo, y de tal forma que cuando el Señor Jesucristo nació, este hombre estaba muy cerca de su muerte. Probablemente el Señor Jesucristo nació alrededor del 5 o 6 antes de Cristo. Ya, el cálculo que hicieron fue incorrecto, pero históricamente Jesús nació alrededor del 5 o 6 antes de Cristo porque Herodes el Grande estaba vivo cuando nació. Y por eso él mandó a matar a los niños cuando escuchó de los sabios de Oriente que venían a ver dónde estaba el niño, porque venían a adorarle al rey de los judíos, le dijeron ellos. Eso está en Mateo capítulo 2. Él se enojó tanto porque los magos no volvieron a darle el informe y mandó a matar a los niños menores de 2 años. Este Herodes el tetrarca, o Herodes Antipa, era uno de los hijos de Herodes el Grande. El nombre de su madre era Maltase. Después de la muerte de su padre, se convirtió en tetrarca o príncipe gobernante de Galilea, Perea y de una cuarta parte de la provincia romana de Siria. Por eso se llamaba tetrarca. Su primera esposa fue hija de Aretas, un famoso jeque árabe del que Pablo se refirió como el rey de los damasenos, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 32. Él era su suegro, digamos, de su primera esposa. Se divorció de esta princesa y contrajo matrimonio a la vez incestuoso y adúltero con su, además de ser la esposa de su hermano, era su sobrina. Y esta mujer se llamaba Herodías. Era la bella esposa de su hermano Felipe. Felipe no era un príncipe soberano y probablemente fue por motivo de ambición que ella abandonó a Felipe por el poderoso tetrarca Herodes Antipas. Eso es lo primero que vemos, y ahí vemos su inmoralidad en su actuar. Fue debido a sus intrépidas protestas contra este matrimonio inicuo, como dijimos al principio, que Juan el Bautista incurrió en enemistad con Herodes, que finalmente le costó la vida. No cejó en su deseo de poder sacarse de encima a Juan hasta que finalmente lo mató, como bien sabemos. Conozcamos un poquito de su carácter. Ya a través de esto se nota algo de su carácter. Vamos a dividirlo en 3 partes para poder tener un poquito mejor conocimiento de quién era esta persona. Los 3 evangelistas sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, nos proporcionan varios detalles de la historia de Herodes Antipas, que cuando se combinan presentan un cuadro sorprendente del progreso descendente de quien ha entrado en una carrera delictiva. Como que comenzó no tan mal y luego fue paso a paso deteriorándose en cuanto a su relación, a su percepción que tenía del Señor Jesucristo y de lo que era la fe verdadera. Aparece como un déspota oriental, caprichoso, sensual, supersticioso, y se podría dividir esto, como dije, en 3 periodos de su vida en términos de lo que a nosotros nos interesa conocer. Primero es atraído por la verdad. Es atraído por la verdad. Yo quiero que vayamos a Marcos capítulo 6, versículo 20. Marcos capítulo 6, versículo 20, en el contexto donde dice que finalmente Herodes el tetrarca le quitó la vida a Juan. Pero ocurre algo interesante aquí en cuanto a su reacción, su actitud que tenía frente a Juan. Obviamente él no era hostil a Juan, pero la mujer de Herodes, Herodías, finalmente como bien sabemos, lo presionó de alguna manera para que le quitara la vida a Juan. En Marcos 6:20 dice que esta fue la actitud que tuvo frente a Juan. Porque Herodes temía a Juan, miren lo que dice. Temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, es decir, no podía desconocer el hecho de que Juan era un profeta. Un verdadero profeta de Dios, y estas eran las características, justo y santo. Dice, y le guardaba a salvo, incluso cuando lo tenía encarcelado. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba ¿cómo? ¿De cómo le escuchaba? De buena gana. Es decir, este hombre era atraído por la verdad. De alguna manera, al escuchar a Juan, sabía que lo que salía por sus labios era la verdad de Dios. Y por eso, la primera actitud que vemos en él es que es atraído por la verdad que traía el Señor a través de su profeta. Se ve afectado por el movimiento generalizado inaugurado por Juan el Bautista. La justicia, aunque presente en su forma más severa por el predicador del desierto, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, ese era su mensaje, exige su respeto y admiración. Este hombre admiraba a Juan. Reconocía que por sus labios salía la verdad, que no era un farsante, que no era un hombre que trataba de engañar o seducir con mentiras. Él sabía que Juan era un siervo de Dios. Y por eso escucha con gusto a Juan, e incluso llega a intentar observar algunos de sus preceptos. Hasta ahora, él está al mismo nivel que los soldados, los publicanos y las rameras, quienes fueron movidos a la reforma externa de sus vidas por lo que escucharon de Juan. Recuerdan ahí junto al Jordán. Eso lo dice el resto de los evangelios. Marcos dice que Herodes temía a Juan, que era un varón justo y santo. De tal manera que fue, en primera instancia, podríamos decir, iba bien, iba caminando bien, tenía un cierto interés por la verdad. Sin embargo, en una segunda etapa lo vemos ya prácticamente deslizándose o yéndose mucho más lejos de esto que lo sedujo, que lo atrajo al principio. En segundo lugar, entonces, seducido y derrotado por sus pasiones, o sea, sus pasiones se imponen a la verdad. Es derrotado por sus pasiones. El Bautista le recuerda la conexión inmoral que había formado con la esposa de su propio hermano y se ve obligado a decidir entre los reclamos de la justicia y los impulsos de las pasiones malvadas. Tenía que escoger un camino. Juan le dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y probablemente, por lo que el texto bíblico en otro de los evangelios reitera, no se lo dijo una vez, sino muchas veces. Muchas veces vino al palacio y le gritaba a Juan a viva voz, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, hasta que finalmente él no soportó más y tuvo que escoger entre dar rienda suelta a sus pasiones, es decir, seguir con la mujer de su hermano, o finalmente quitar la vida a Juan. ¿Cómo lo hace entonces? ¿Cuál es el camino que toma? Silencia la voz de la conciencia y encarcela al hombre que tuvo el valor de confrontarlo con su pecado. Su vacilación entre el bien y el mal se muestra en su trato con el Bautista. Protege a Juan durante un tiempo en la cárcel y permite que sus discípulos tengan acceso a él, pero una vez que ha fallado en tomar una posición decidida contra el mal, es decir, en seguir la justicia y la verdad y desechar entonces sus pasiones, se vuelve cada día más y más débil. Y va siendo presionado por su mujer, porque su mujer odiaba a Juan, porque Juan le decía cuál era el problema que tenía, y finalmente consiente en dar órdenes para la ejecución del profeta. Y eso está en Marcos capítulo 6, versículo 21 en adelante. A pesar de la percepción positiva que tenía de Juan como un profeta de la verdad, el versículo 21 dice, pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista, porque obviamente odiaba a Juan, esta mujer. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Por tanto, él escogió sus pasiones antes que la verdad. La satisfacción de sus propios deseos antes que la justicia. En tercer lugar, y este es el otro paso, si podemos ilustrarlo de alguna manera, es como ir descendiendo en una escalera, ¿cierto? El primer peldaño fue atraído, seducido de alguna manera por la verdad que traía Dios a través de Juan, su profeta. Pero luego se deslizó, dejando de lado la justicia y la verdad y tomando para sí el camino de sus propias pasiones. Y en tercer lugar, su conciencia lo condena. Su conciencia lo condena, no lo deja tranquilo. Se siente sacudido por temores supersticiosos cuando se le habla de la maravilla de Cristo y sus apóstoles. Y este es el texto que tenemos nosotros aquí en Lucas capítulo 9. Este es el tercer escalón que él desciende y finalmente a través de eso está mostrando que él ya tomó un camino y es un camino obviamente de perdición y de incredulidad total. Se siente aguijoneado en su conciencia interior cuando escucha del Señor Jesucristo y lo que habían hecho sus apóstoles. En lugar de un predicador de justicia a quien había matado, ha surgido otro, y aún mayor, y está multiplicando su obra 12 veces más por medio de los que ha enviado a lo largo y ancho de la tierra en Israel, como bien sabemos en los versículos anteriores. Él deseaba verlo, dice el texto allí, al final, en el versículo 9, y procuraba verle. Pero fue la curiosidad, no de la fe, sino de la incredulidad de un corazón endurecido, sino ya completamente endurecido contra las impresiones de la verdad que habían causado algún efecto en su alma al principio cuando escuchó a Juan el Bautista. Sin duda oyó hablar de los discursos glorioso del Señor Jesucristo, de su enseñanza, que era inigualable, y también de su poder y autoridad, que eran evidentes por medio de los milagros que el Señor había hecho. Pero la noticia de estas cosas no produjo en Herodes ninguno de los efectos que produjeron en corazones que estuvieron dispuestos a recibir al Señor en su vida. Su curiosidad, cuando por fin vio a Jesús prisionero, resultó ser el tipo más frívolo que podemos pensar, y eso lo vamos a ver en el desarrollo del texto propiamente tal. En Lucas, al final del Evangelio de Lucas, fue enviado a Herodes, y Herodes tiene un trato bien especial con el Señor Jesucristo. Y ahí donde se ve que su supuesto interés era una farsa, no una realidad. Este cuadro general nos ayuda a definir a este hombre, que al oír a Jesús y sus maravillas es acusado por su conciencia. Por eso dijimos que el tema en cuestión es la conciencia. Y su reacción ante este informe que le trajeron sobre el ministerio de Jesús demuestra su real condición. Y esto es lo que nosotros veremos y lo vamos a ver en dos partes esencialmente. Por eso titulamos este estudio El poder de la conciencia. Es mucho más que lo que nosotros imaginamos. La conciencia tiene un papel y un rol que juega en las personas que es muy, muy fuerte. En un momento dado, la conciencia es despertada, y es despertada cuando es confrontada con la verdad. Yo quiero citar a un médico que se llama Bernard Nathanson, que realizó miles y miles de abortos y que ayudó a fundar la Asociación Nacional para la Derogación de las Leyes de Aborto de los Estados Unidos, pero que más tarde se convirtió en un activista pro vida. También admitió lo siguiente, miren, siempre supe que era una persona, refiriéndose al feto, ¿cierto? Siempre supe que era una persona. La vida empieza en la concepción. He participado en más de 70.000 abortos y he visto otros sonogramas, exámenes de sonido. Sabía en mi corazón que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Qué es lo que es eso? La conciencia. Sabía internamente que lo que estaba haciendo estaba mal y era un asesinato. Dice, mentí a Dios, al mundo y a mí mismo. Pero seguí matando hasta que tuve el coraje de enfrentar la realidad del horror absoluto de lo que estaba haciendo. Eso es la conciencia. Es decir, esa persona que en principio acalló la voz de su conciencia, trató de cauterizar la conciencia para no tener una reacción frente a una realidad evidente, él era un médico y sabía que la vida comenzaba en la concepción. Sin embargo, no pudo quedar tranquilo hasta que en un momento dado despertó su conciencia. y se dio cuenta de que estaba errado. Y eso es lo primero que vamos a ver también en el caso de Herodes, la conciencia despertada. El poder de la conciencia es tan profundo que en algún momento determinado de la vida, o en más de algún momento, viene esto a nuestro corazón, a nuestra alma, y nos despierta. Había pasado ya un tiempo en que este hombre había mandado decapitar a Juan el Bautista a petición de la hija de Herodías, la mujer que había tomado de su hermano Felipe. Sin embargo, el ministerio del Señor Jesucristo y su notoriedad pública hizo un efecto extraordinario en la conciencia de este hombre. La clave está en el versículo 7. Noten, Herodes el tetrarca oyó, ¿qué cosa? Todas las cosas que hacía Jesús. Oyó todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. Ahora, pensemos un poquito en esta palabra. Esta palabra es muy interesante. Perplejo. Lo que Herodes escuchó ahora fue el informe del interés generalizado, repentinamente despertado por la misión de los doce. Una misión que bien sabemos era apoyada por poderes milagrosos. Eso es lo que dice el texto anteriormente, en los versículos del 1 al 6. Mucha gente lo seguía al Señor. Sus reuniones estaban atestadas de personas y el interés exterior que sus palabras y obras producían en la gente los llamaba a un entusiasmo. Había tenido mucho éxito. Los rumores de todo esto llegaron al fin al palacio, al círculo de la corte, envuelto en sus propios placeres egoístas y menudo desenfrenos y falsa excitación, con todas las riquezas y todo el lujo que tenía y los placeres que podía disfrutar, llegó a oídos de él que el Señor Jesucristo estaba enseñando y estaba produciendo también acciones de compasión para sanar a las personas, mostrando autoridad y poder que nadie más había mostrado. Y por eso esto lo dejó perplejo. Perplejo es una palabra que habla de una profunda emoción, algo que se movió en el alma de este hombre, algo interno, una especie de aguijón, por eso utilizo el término, porque eso es lo que significa, fue aguijoneado en su conciencia. Describe a un hombre atrapado en un pantano, y eso es una buena ilustración. Ese es el significado literal de la palabra. En otras, dicho de otra manera, no podía moverse fácilmente, y en todo su movimiento estaba tratando de escapar, tratando de zafarse. ¿Han caído alguna vez en un pantano? ¿Han tenido sus pies donde llega muchas veces el barro hasta la rodilla? ¿Y qué es lo que trata de hacer uno? Se mueve, ¿cierto? En forma lateral, hacia adelante, intenta sacar, y en la medida en que más se mueve, parece que más aprieta el barro. Eso es lo que implica lo que él estaba experimentando en su alma, en su interior, en su conciencia en ese momento. No podía, en la medida en que más se movía, más difícil era poder zafarse de la situación. No podía librarse de este estado de ánimo de vacilación e incertidumbre, eso significa perplejo. A pesar de lo grande y poderoso que era, las nuevas del ministerio de nuestro Señor hicieron recordar sus pecados y le perturbaron incluso en su palacio real. Esto es interesante. Como dije, la conciencia es universal, de tal manera que cada persona tiene eso en su ser interior. Y en algún momento determinado, cuando se es expuesto a la verdad, por ejemplo, cuando se predica la palabra, algunas personas, inclusive cuando uno oficia algunos funerales o velorios, ¿cierto?, y predica el Evangelio, y algunas personas quedan impactados por lo que escucharon. Pero luego se van y olvidan lo que escucharon. Pero no pueden evitar que su conciencia los acuse. Hay algo dentro de ellos que le dice, sí, estás haciendo mal. En una ocasión una persona me dijo, lo que usted dijo es verdad, el problema es que nosotros no queremos creer. Es decir, al ser confrontados ante la verdad, ocurre algo internamente en la persona. Y eso es lo que estaba ocurriendo aquí con Herodes. Rodeado él de todo lo que tenía, cierto, que se considera como lo que en realidad es lo más importante en la vida, el informe de otro predicador de justicia lo llenó de alarma. El recuerdo de su propia maldad al matar a Juan el Bautista brilló en su mente. Sabía que había hecho mal. Se sentía culpable, autocondenado. Noten las palabras en el versículo 9. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. Yo sé que él está muerto. Sí, le llevaron la cabeza a Juan el Bautista. Él sabía que Juan estaba muerto. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Noten cómo él confiesa lo que había hecho. ¿Qué tenía que ver Jesús y sus apóstoles en ese momento, después de que había muerto ya Juan el Bautista, para que despertara su conciencia y mirara hacia atrás retrospectivamente y dijera, yo lo maté, yo lo decapité? ¿Notan lo que estaba pasando en su interior? En otras palabras, su conciencia había sido despertada de improviso y lo acosaba por su maldad. No había podido enterrar su pecado para siempre. Los informes que llegaron al palacio sobre las obras de gracia y misericordia de Jesús y compasión y el poder y autoridad con que hacía estas obras le llevaron a un estado de estupefacción, de perplejidad, asombro y culpabilidad. Es como si viera en un espejo su vida pasada y viera la maldad que él había cometido. El pecado de Herodes lo había descubierto. La prisión y la espada, dijo alguien, habían silenciado la lengua de Juan el Bautista, pero no pudieron silenciar la voz del hombre interior de Herodes. Esto es interesante. No pudieron silenciar la voz del hombre interior. Y como yo mencioné en el caso del niño, el niño sabe que hizo algo mal. Cuando se le dice, ¿por qué hiciste esto? Él sabe interiormente que hizo algo mal. Y si nos recordamos nosotros, aunque hay que tener buena memoria ya a mi edad para recordarme cuando era chico, pero si nos recordamos, algo pasaba aquí, ¿cierto? Incluso físicamente, como que uno se asustaba internamente. No podemos acallar esa voz interior. Herodes no pudo acallar la voz interior. La verdad de Dios no puede ser silenciada, atada ni asesinada, dijo alguien. Es precisamente cuando el hombre es expuesto a la verdad que la conciencia puede ser despertada. No se puede echar tierra sobre la conducta para siempre. Olvidar no es uno de los ejercicios de la conciencia. La conciencia no olvida. La conciencia levanta un poderoso testimonio contra el pecado en el corazón de un pecador, y eso estaba haciendo con Herodes. El pecado es como una serpiente que al momento de ser expuesta a la verdad muerde con furia en el alma de las personas. Es como un veneno interno que tarde o temprano corroe a la persona. Alguien escribió, millones testificarán en el último día que la experiencia de Herodes fue la suya propia. La conciencia sacó a los viejos pecados de sus tumbas y los hizo caminar arriba y abajo en sus corazones. En medio de una aparente felicidad y prosperidad, se sentían miserables y angustiados por dentro. Aquellos que externamente se ufanan de su incredulidad, internamente están siendo asediados por sus pecados debido a su conciencia. Aquellas personas que se burlan, que se ríen del cristianismo, que dicen, no, ese es tu amigo imaginario, ¿dónde está? Es invisible, nadie lo ha visto. Esas personas que se burlan inclusive a través de los medios masivos de comunicación. Yo he escuchado a periodistas en Chile que se burlan abiertamente de Dios. Esas personas externamente dicen eso, pero internamente son aguijoneados en sus corazones cuando son confrontados por la verdad. La conciencia no los deja tranquilos. Ellos saben que son culpables. Sin embargo, no están dispuestos a reconocerlo y arrepentirse delante de Dios. Los comentarios que hacían quienes traían el informe a Herodes lo llevaron incluso a cambiar su credo producto de la confusión que había en su alma. ¿Cuál era la fe que tenía Herodes? Herodes era lo más probable un saduceo. ¿Y qué no creían los saduceos? Porque eran más conocidos por lo que no creían que por lo que creían. ¿Qué es lo que no creían? No creían en la vida después de la muerte, no creían en los espíritus, no creían en la resurrección. Por eso, un saduceo fue el que se acerca al Señor Jesucristo para hacerle esa famosa pregunta sobre la mujer de quién. ¿O cuál será el marido de esta mujer, cierto? Después de que tuvo a 7 maridos y finalmente murió, la mujer dice. ¿Cuál será el marido en la próxima vida? Y esa es una forma de tratar de pillar al Señor Jesucristo y mostrar que era ridículo lo de la resurrección, porque ellos no creían en eso. Ahí donde el Señor le dijo a Raíz, ignorando las Escrituras. Obviamente, Este hombre era un hombre que tenía esa fe, no creía en ello. Marco nos dice que el propio Herodes dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Al oír esto, Herodes dijo, este Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Eso dice Marcos 6, 14 y 16, en el texto paralelo. O sea, no solo fue impactado internamente este hombre, sino que incluso salió por sus labios una declaración que era impropia de un saduceo. Es imposible que un saduceo dijera, este es Juan el Bautista resucitado, porque no creían en la resurrección. ¿Entienden el argumento? Fue tanto el impacto que tuvo y tanto que fue develado sus pensamientos al ser aguijoneado en su conciencia por su maldad, que él estaba haciendo una declaración que contradecía su credo natural. No creía ni en ángeles ni en el mundo espiritual, pero el saduceísmo y las fáciles doctrinas que él había creído y que se sentía bien creyendo en ese tipo de cosas, no obstante, cuando llegó el informe de que Jesús hacía los milagros que hacía y enseñaba de la manera en que hacía, que lo hacía, entonces llegaron a su mente las horribles reminiscencias y los extraños presagios de una conciencia culpable. Herodes sabía que el asesino de Juan había sido fuertemente condenado por la voz pública porque era un profeta. No creería que se hubiera levantado el profeta que lo confrontaba, o el antiguo profeta que lo confrontaba, pero el príncipe estaba ansioso y perturbado mentalmente. Este hombre no podía estar tranquilo y por eso salieron de su boca estas palabras. El murmullo de que el gran profeta era Elías también lo puede haber inquietado. ¿Por qué? Porque Herodes no podía evitar recordar el combate de toda la vida de ese gran y austero siervo de Dios que era Elías contra otro soberano inicuo y su reina, ¿se acuerdan? Contra Acab y Jezabel. De tal manera que seguramente se sintió confrontado también pensando de que él era una reminiscencia de Acab y su esposa Herodías de Jezabel. Y que el crimen de ellos fue matar a los profetas de Dios. ¿Y cuál fue el crimen de Herodes? Matar al profeta de Dios. Entonces se sintió confrontado por todos lados. No podía reaccionar bien y de hecho empezó, como dije, a decir cosas que iban en contra de su propio crédulo. Credo, quiero decir. Así es la fe del incrédulo. Mientras los vientos en su vida soplen favorablemente, nada los perturba y mantienen sus convicciones. Sin embargo, cuando son asediados por la conciencia que los acusa interiormente por alguna calamidad en su propia vida o circunstancia que no pueden manejar, su credo es rápidamente abandonado. Como dijo alguien, todos son ateos hasta que el avión no se va en picada hacia abajo. Es decir, todos los que van en ese avión son ateos hasta que el avión no empiece a caer. En otras palabras, cuando ya la persona no tiene cómo salir de una situación que es lo que hace, incluso llegan algunos a pedir hasta a los creyentes que oren por ello. Eso es lo típico del ateo. No creo en Dios. No, a mí no me hablen de Dios. Y luego cuando están en problemas, inmediatamente cambian su credo. ¿Por qué? Porque nadie puede sostener su incredulidad permanentemente. La conciencia no los deja. El poder de la conciencia ha sido subestimado. La conciencia fue dada por Dios para que encendiera las alarmas cuando violemos su santa ley escrita en nuestros corazones. Y está allí para recordarnos cuán grave es el pecado. Aunque haya pasado tiempo, tiene la capacidad de recordarnos nuestra maldad. Pero no solo la trae a la memoria, sino también la juzga correctamente. No da lugar a la racionalización, a argumentar contra aquello que inherentemente sabemos que está mal. Y debe recibir algún castigo, y ese castigo es riguroso. Es decir, trae a la memoria, y al mismo tiempo de traer a la memoria, viene el sentido de culpabilidad interior, porque hemos transgredido la norma de Dios, aunque nadie más sepa de eso. Hay incluso algunas historias de asesinos en serie, que finalmente nunca los pudieron encontrar la policía, ni con todos los esfuerzos que hizo, y finalmente llegan ellos mismos a la policía diciendo que ellos son los asesinos. ¿Y por qué reconoció si era imposible que lo encontraran? Porque durante mucho tiempo estuvo escondido sus crímenes porque su conciencia no lo dejó tranquilo. Obviamente la conciencia es impotente para deshacer el pasado. No tiene la capacidad para borrar la maldad cometida, no importa cuánto tiempo haya pasado. Tampoco puede hacer soportable el presente, cuando siendo expuesto a la verdad es despertada esa conciencia. De igual manera es incapaz de dar esperanza para el futuro. Es decir, estas tres incapacidades, podemos decir, están en la conciencia. Es incapaz de borrar la maldad cometida en el pasado. Es incapaz de hacer que enfrentemos adecuadamente el presente porque sigue aguijoneando esa conciencia mientras tenemos vida y tampoco puede dar una esperanza para el futuro. Y allí es donde la única forma de que esa conciencia sea liberada de esa culpa es por medio de la cruz de Cristo. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Cuando vamos al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe ocurre un milagro extraordinario. La conciencia adquiere la paz que nunca tuvo. Sí, recuerdo algunos pecados, cierto, que he cometido, quizás los más notorios en el pasado. Sin embargo, ese recuerdo ya no me acusa. Porque cada vez que viene eso a mi mente, miro la cruz y sé que allí el Señor expió esa culpa. No se puede ignorar la voz de la conciencia. No se puede, y la única manera es poder llegar al reconocimiento de nuestra condición, al arrepentimiento y a la fe, y entonces el Señor es el que nos sana de esa conciencia culpable. Herodes exclama: es Juan el Bautista, ha resucitado entre los muertos, pero ¿qué le pasa al tetrarca en medio de príncipes y nobles? Si Juan el Bautista duerme, todavía está en su tumba, ese es un hecho, ¿cierto? Pero un simple pensamiento enterrado durante mucho tiempo en el alma de su asesino ha sido despertado. Pensó en silenciar a la voz viva del profeta de Dios, pero esa voz en las oscuras cámaras de su alma, dijo alguien, despertará ecos para siempre. Aquí entonces decimos que hay una ilustración sorprendente del poder de una conciencia despierta como el vengador del pecado de Dios. Y hermanos, esto debe ser quizás una de las cosas más terribles cuando pensamos en el infierno. El Señor pronunció una metáfora hablando de la persona que sufre en ese lugar de tormento. Él dijo, donde el gusano de ellos nunca muere. Donde el gusano de ellos nunca muere. Y muchos teólogos entienden esta metáfora como una descripción de que la persona cuando está en el infierno va a estar muriendo y nunca va a dejar de morir. Pero al mismo tiempo, ellos entienden con esto del gusano, es que la conciencia lo va a estar acusando permanentemente por la eternidad. Si nosotros entendemos bien esto, y si en efecto es así, imagínense lo que significa. Cuando tenemos algunos problemas o algo no hicimos bien, ¿qué es lo que pasa en la noche? No podemos conciliar el sueño. No podemos conciliar el sueño, nos cuesta dormir. Ahora, esto por toda la eternidad, todo el tiempo, sin parar. ¿Entienden el sufrimiento y la aflicción que esto significa? Por eso, cuando la Biblia habla del fuego del infierno, no necesariamente está hablando en términos literales de fuego, sino de lo que produce el fuego, para poder entender el dolor, que significa que una persona siempre esté siendo acusada por su conciencia. Esto es terrible. Por eso es que es bueno que el Señor despierte nuestra conciencia aquí en la tierra, mientras estamos en este cuerpo, porque de esa manera, cuando somos creyentes, incluso pecamos y el Señor nos amonesta y el Espíritu Santo despierta nuestra conciencia y nos trae a la memoria lo que hicimos, ¿a dónde nos lleva? A los pies de Cristo nuevamente. ¿Qué es lo que pasó con David cuando el profeta Natán lo confrontó y le dijo, es que esa parábola que él dijo se refería a él? David escribió el Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas declarado justo, dice David. Y luego, lávame más y más de mi pecado y límpiame de mi maldad. Lávame con hisopo y seré limpio, dice. Es decir, allí es una persona que fue despertada en su conciencia y entendió que había transgredido la norma de Dios y había violado el pacto que tenía con Dios y se arrepintió profundamente. Por eso es que una conciencia cauterizada e insensible es una conciencia que, a pesar de ser expuesto a la verdad y a pesar de despertar circunstancialmente esa verdad, vuelve otra vez a dejar de lado aquello para que no lo siga asediando y no lo siga haciendo sentirse culpable, porque esa persona simplemente no quiere arrepentirse. Pero un creyente genuino es distinto, porque el Espíritu Santo gobierna nuestra conciencia y nos recuerda la palabra y nos confronta con la palabra y nos lleva entonces al arrepentimiento. Ahora vamos a lo segundo, que parece que Herodes iba bien encaminado en la última frase del versículo 9. Y dijo Herodes a Juan, dijo Herodes a Juan, yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle, dice. Procuraba verle, deseaba verle, intentaba ver a Jesús. Y aquí tenemos lo segundo, una conciencia cauterizada. Una conciencia despertada circunstancialmente al ser confrontada por la verdad. Y ahora una conciencia cauterizada. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Su pregunta, vista superficialmente, parece ser un indicio, parece tener un indicio de interés real en la persona del Señor Jesucristo. Quiere saber quién es Jesús, quiere conocer quién es Jesús, según lo que nosotros tenemos ahí. De hecho, se nos dice que muchos profetas y reyes deseaban ver las cosas que vieron los discípulos de Jesús. Nos preguntamos, ¿estaba este hombre, este rey, estaba interesado, como estos profetas y hombres justos, en ver a Jesús? ¿Era el deseo de un corazón santo y anhelante? Esta es la pregunta que nos hacemos. Sin embargo, Lucas deja claramente establecido que el interés que tenía este hombre no era genuino, no era verdadero, no tenía los propósitos correctos. Yo quiero que vayamos a Lucas, y qué bueno que, y es interesante porque esto forma parte de el material exclusivo de Lucas. ¿Recuerdan en la introducción? No sé si se acordarán ya, pero ya hace un buen rato que hicimos la introducción a Lucas. Dijimos que Lucas tenía material singular que no tenía ninguno de los otros evangelios. Y uno de los materiales singulares es la historia de Jesús frente a Herodes, al final de su vida, cuando fue enviado por Pilato. Vamos al capítulo 23 de Lucas, por favor. Lucas 23, versículos 6 en adelante. Pilato no quería tener nada que ver con la muerte de Jesús. Varias veces intentó, como decimos nosotros, sacarse el pillo, sacar la vuelta, esquivar el problema. Y aquí dice en el versículo 6 que hizo lo siguiente cuando supo que Jesús era de Galilea. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo por Jesús. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. Es decir, para sacarse el problema de encima, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entre paréntesis, Herodes y Pilato no se veían la suerte, no eran amigos, al contrario. Herodes, viendo a Jesús, versículo 8, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. Allí nos lleva al capítulo 9, versículo 9, ¿cierto? Se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció. Tenía interés real en Jesús. No tenía ningún interés verdadero. A esas alturas, este hombre había cauterizado su conciencia, a pesar de haber sido impactado cuando escuchó la primera vez sobre Jesús, sobre sus obras, sobre sus milagros, sobre su ministerio, sobre la amplitud de su ministerio a través de los 12 y sobre las multitudes que iban tras él. A pesar de ese supuesto interés que él tenía en ver a Jesús, su interés no era real, no era genuino. ¿Qué es lo que hizo? Simplemente menospreció a Jesús junto con sus soldados cuando tuvo la oportunidad de estar frente a él. Ahora, como decimos nosotros, de tal palo tal astilla, ¿cierto? Y eso lo decimos cuando se trata de un hijo que se parece al padre. Vamos a Mateo capítulo 2, y aquí no hablamos de, este texto no habla de Herodes Antipas o Herodes el tetrarca, sino de su padre. Capítulo 2, versículo 1. Notemos que la actitud de Herodes el Grande, el padre de Herodes el tetrarca, era muy similar a la de este hombre. O mejor dicho, la de este hombre, el hijo, era similar a la del padre. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Miren, quedó perplejo el hijo, ¿se fijan? Y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Nosotros decimos: ah, qué bueno. Tenía interés real en Jesús, quería adorarle. Pero bien sabemos cuál es la realidad. No tenía ningún interés en Jesús. Y de hecho, cuando los magos no volvieron, entonces él hizo mandó matar a todos los niños de 2 años, más o menos en el tiempo que los magos habían dicho que había aparecido la estrella. Quería deshacerse de Jesús realmente. Entonces cuando Herodes, ahora el hijo, aquí en Lucas capítulo 9, dice que él realmente quería ver a Jesús, en realidad no era porque tenía un interés genuino en Jesús, sino que cuando lo vio, lo que hizo fue condenarlo. ¿Cuántas personas se acercan circunstancialmente a la iglesia porque tienen un problema complejo y difícil? ¿Cuántas personas parece que quieren escuchar la palabra de Dios? Es decir, el interés es superficial, la mayor parte del interés es superficial. El hombre no tiene el deseo de arrepentirse, el orgullo es demasiado grande, domina su carácter, su corazón. Y por eso tiene que ocurrir un milagro en esa persona. El milagro de la salvación es la convicción del Espíritu Santo que aplica la palabra de Dios para que esa persona llegue verdaderamente a sus pies. Qué distinto, ¿cierto?, a lo que pasó con el centurión que guió, que condujo toda la crucifixión, ¿recuerda? Cuando finalmente Jesús muere y dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esa actitud es la que Herodes no tenía. ¿Por qué? Porque había cauterizado su conciencia, había apagado esa alarma para que no sonara en su mente y en su corazón. Este deseo de ver a Jesús era solo mera curiosidad en el caso de Herodes. ¿Qué es lo que él quería? Que Jesús hiciera un milagro delante de él. Él ya había determinado insensibilizar su conciencia respecto a su maldad. No tenía ninguna disposición de reconocer a Jesús como el Señor de la gloria. Por el contrario, prefirió la amistad con Pilato que la de Jesús. Rechazó a Jesús categóricamente. Ahora, ¿cuál es la noticia más terrible? No es esta, la noticia más terrible. Que este hombre cuando murió fue rechazado por Jesús también. Y eso es mucho más grave. Eso sí que es grave. No se le hace ningún daño a Jesús al no creer en él. Pero nos hacemos un terrible daño. Porque eso significa que por la eternidad esa persona va a ser rechazada por Jesús. El juicio de Dios está sobre él. La conciencia seguirá en estas personas eternamente mostrándoles su maldad. La mayor maldad que podemos cometer los seres humanos es rechazar el Evangelio de Jesucristo. Noten cómo la conciencia tiene un poder extraordinario, como yo dije. Quizás la subestimamos muchas veces al pensar que no es tan importante, pero sí tiene una importancia muy grande. Y en el caso del creyente, y esto es lo más maravilloso de todo, el Señor está todo el tiempo obrando en nosotros para que podamos reconocer cuando hemos pecado y vayamos a sus pies, como dice Juan, a confesar nuestros pecados para que Él nos limpie de toda maldad y deje nuevamente en paz nuestra conciencia. Recuerden el Salmo 38 que estamos reflexionando. David dijo: Jehová, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada, se han agravado sobre mí. ¿Qué es lo que está pasando en David? Se despertó su conciencia y había pecado contra Dios. Y por eso él sabe que está bajo el juicio de Dios y que merece lo que está recibiendo. Pero no un juicio para destrucción porque es un hijo de Dios, sino un juicio para disciplina y transformación. Esa es la diferencia que Dios hace con nosotros por su pura gracia. Que el Señor nos ayude también a tener una conciencia en paz delante de Dios y delante de los hombres. Padre, muchas gracias por el privilegio de poder ir a tu palabra. Gracias por enseñarnos, gracias por guiarnos, gracias por amonestarnos. Señor, alabamos tu nombre por tu gran bondad para con nosotros. Gracias por despertar nuestra conciencia un día y compungirnos de corazón por tu espíritu para llevarnos al arrepentimiento y la fe. Padre, oramos que tú sigas haciendo sensible nuestra conciencia. Nunca se insensibilice frente al pecado. Que siempre esa alarma esté sonando continuamente para no desviarnos de tu camino, Señor. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.